Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la sección oficial, a la película que se acaba de presentar en la sección oficial, la película Andía.
Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a Andía, que como saben se proyecta en competición dentro de la sección oficial del festival. Se encuentran con nosotros los codirectores y co-guionistas Aitor Arregui y Jon Garaño.
Con nosotros también están los actores principales, Iñigo Aramburu, Aya Cruz, Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga y Ramón Aguirre.
Nos acompaña también Xavier Berzosa, productor de la película. Como imagino que estáis deseando plantear preguntas, vamos a dar comienzo directamente a la primera. Por favor, ruego a los fotógrafos que dejen pasar a las señoritas que tienen que ir pasando el micrófono.
Bueno, gracias y enhorabuena de todo corazón. Quiero saber cómo llegó este proyecto a vuestras manos y cómo decidisteis acometer este proyecto, llevarlo adelante. Y luego al final de la película, la verdad es que me ha parecido muy hermosa. Y quisiera saber cómo decidieron o cómo decidisteis o cómo encontrasteis tanto la frase que se dice y también el último plano, hacer ese último plano, porque me ha parecido verdaderamente hermoso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo siempre digo que esta película surge de una fascinación. Yo desde de pequeño, con la ikastola, con la escuela, fui al Museo San Telmo ya hace bastantes años. Y allí había algunas cosas de Miguel Joaquín Elizegi en San Telmo, el Museo San Telmo, una horma de su zapato, una silla, un grabado gigante. Y pienso que en aquel momento alguien nos explicaría pues cuál fue su vida o algunos sucesos de la vida de Joaquín, seguramente exagerados. Y yo, bueno, la verdad es que me quedé muy sorprendido con esa historia y siempre la he tenido en la recámara, en la mente. Después, bueno, muchos años después, ya cuando comencé a trabajar en la productora Moriarty, a trabajar en el cine, siempre decía que quería hacer una película en torno al gigante de Aalto. Y todos los años les comentaba a mis socios que quería hacer esa película y ellos me decían que no. Y bueno, así han pasado muchos años y casi se había convertido en un chiste, porque cuando yo decía la idea, bueno, me decía, bueno, Garaño va a presentar una serie de ideas más lo de El Gigante de Aalto, y era así. Y un año expliqué mejor mi proyecto y me dieron una posibilidad de escribir algo sobre esto, un tratamiento que es un preguión, un documento anterior al guión. Pero no tuve tiempo y no hice nada porque estábamos inmersos en otro proyecto. Pero por casualidad, nuestros socios, los de Irusoin, con ellos ya hemos hecho Lorea, y también La Rogue y Egunean, nuestras producciones más importantes, a ellos les llegó en torno a este gigante de Aalto un guión. En este caso lo había escrito Andoni Carlos. Su intención era hacer una película de animación para niños. No tenía nada que ver con lo nuestro, pero por lo menos tenía un personaje que era el mismo, el gigante de Aalto, y un contexto similar. Por tanto, como conocíamos a Andoni, nos reunimos con él y comentamos cómo veía hacerlo para adultos, una película para adultos en torno a este tema. Andoni escribe la primera versión y luego ya entramos Aitor, yo y nuestro socio José Mario Goenaga y lo escribimos entre los cuatro. Y luego ya vino lo que vino. Una cosa es escribir un guión y luego hacer una película. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y bueno, en cuanto al último plano, bueno, nosotros teníamos claro, bueno, hola, para empezar a todos, teníamos claro que queríamos terminar la película con la misma secuencia con la que había comenzado, pero desarrollándola. vemos un agujero que está vacío y al final eso se recoge de alguna manera, es decir, esa historia de la culminación de la historia de los dos hermanos. Pero el último plano, al final lo hicimos pruebas y diferentes versiones, porque nosotros trabajamos así. Nosotros no hacemos escribir el guión, no redactamos el guión y nos olvidamos del guión, sino que nosotros la edición la contemplamos como una reescritura del guión, es decir, la primera versión del guión es la versión 7.2 del guión original. Y en ese sentido, en diferentes versiones había diferentes finales, pero al final, bueno, ya estábamos muy convencidos de que teníamos que ir por ahí. Y en cuanto a la última frase que has comentado, bueno, un gran agujero, estás hablando de ello, ¿no? Sí, bueno, y yo no estaba más que llenando ese hueco, y eso lo queremos trasladar. Es un concepto principal que queremos trasladar en esta historia de los hermanos, es decir, cómo se complementan el uno con el otro, cómo siendo tan diferentes al mismo tiempo están de cierta manera fusionándose y alimentándose el uno al otro. Por tanto, nos pareció que el texto y también la imagen, esa unión de los dos, era adecuado para terminar nuestra película. Esa fusión. Buenos días, enhorabuena. En primer lugar, para mí ha sido un trabajo impresionante. Os felicito de verdad. Como dicen hoy día los cocineros, es un producto de kilómetro cero, hecho en casa, y me parece impresionante. Yo tengo una pregunta, John. Me ha parecido que hay una simbiosis entre Martín y Joaquín. Siempre están discutiendo, pero al mismo tiempo se necesitan el uno al otro. Explícame un poco esa relación. Bueno, la verdad es que a la hora de hablar de la película se habla que es una película sobre el gigante de Alza, pero no es una película sobre el gigante de Alza, sino que es más una película basada en la relación de los dos hermanos. Para nosotros fue muy interesante que darle protagonismo a Martín, porque Martín ofrece otro punto de vista en cuanto a la historia, y cada uno de los dos hermanos representa en ese mundo variable una vía diferente. Uno de ellos se mantiene aferrado a la tradición, se aferra a la tradición, lo que quiere es que lo que le está sucediendo físicamente quiere mantenerse como era, no quiere cambiar, pero contraponiendo a ello siempre está cambiando, por tanto es una gran presión para él. Pero sin embargo, para Martín, para el otro hermano, él quiere huir de esa tradición, quiere salirse de ahí, quiere conocer nuevos mundos, le atrae un nuevo mundo. Pero eso, a pesar de que sea así, y viendo que es así en la sociedad, bueno, algunos van por un lado y otros van por otro. Eso es así, pero al mismo tiempo la sociedad también es una unidad, es una sola cosa. Y nosotros siempre utilizábamos un concepto y se lo decíamos a los actores. Tenéis que entender que para nosotros es como el yin y el yang. Uno es una fuerza que tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Es decir, uno es blanco y el otro es negro. Y eso es así, pero sois uno en realidad, y eso también sucede en la sociedad. Hay muchos grises en la sociedad y lo queríamos plasmar de alguna manera. Pero sí, visualmente hay diferentes juegos en la película que nos hace pensar en un momento si los dos existieron de verdad o si no fueron la misma persona en realidad, o una idea de este tipo. Bueno, un juego de este tipo. Y me ha gustado que lo hayas advertido, porque era importante para nosotros. Hay una simbiosis constante, me parece. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero Joseba, pero siempre están luchando uno contra otro, pero hay un amor entre los dos en el trasfondo, siempre constante. Sí, es así. A ver, yo creo que aquí hay muchos trasfondos. Los dos son de Alzo, son alzotarras, son hijos de su pueblo, han crecido en el caserío. Pero Martín pasó 3 años en la cárcel y, bueno, se le llenó la cabeza de pájaros, le gustaba América, le hablan de de ir a América y a él piensa que, bueno, al volver al caserío, pues bueno, quiere arriesgarse, pero en realidad no quiere arriesgarse, diría yo. Y Joaquín, sin embargo, vive ahí, no quiere arriesgarse y a fuerza de los años uno se adapta mejor a la situación que el otro hermano. Y yo creo que los dos hermanos al fin y al cabo son muy parecidos, son hijos de su pueblo, uno ha tenido esto de la guerra y otro ha tenido ese cambio con el crecimiento de su altura. Se diferencian, pero al fin y al cabo son una misma persona. Pues lo habéis conseguido. La siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días. Me gustaría saber dónde han puesto el límite entre la realidad y la fantasía. Y luego, sí, al Eneco y al director de casting, ¿cómo se hizo? ¿Cómo encontraron a Eneco para ese papel? Bueno, la realidad y la fantasía y la ficción, que dices tú, ese choque que hay entre los dos, ¿qué es real y qué es fantasía? Bueno, aquí la historia tiene una base real, esta historia, un fundamento real. Por una parte, hay un trabajo de documentación, nos documentamos mucho para obtener esa información que existe ahí, pero luego a esa información le tienes que dar una forma y una forma narrativa. Por supuesto, la cuestión aquí no es el ser fiel exactamente a los datos reales, sino que luego tú también, en la medida de lo posible, con toda sinceridad, buscando una verdad, quieres contar lo que transmite eso para ti. Por tanto, la historia real, podríamos decir que un chico que vive en Alzo tiene 20 años, de repente se enferma y empieza a crecer, lo cogen de Alzo y lo llevan a lo largo y ancho de este mundo a mostrarlo entre reyes, reinas, en diferentes lugares, en diferentes teatros, etcétera, en toda Europa. Y además, esta gente no había salido jamás a 15 kilómetros a la redonda, siempre vivía en el caserío y en su entorno. Por tanto, sería para nosotros como para ir a la Luna, a Londres, a París, a Lisboa, a Madrid. Fue con el hermano la acompañó en estos viajes y luego recabamos otra serie de datos. Bueno, John dice muchas veces que hay en un momento, están leyendo el periódico en Madrid, en ese periódico esa información que están leyendo es real, es decir, es una réplica, pero es real, es decir, es la réplica de un periódico real, pero ya ahí vemos al mismo tiempo, lo relacionamos con otra parte B que tiene esta historia. Es decir, el periódico es real, pero en ese periódico están exagerando. Y la historia, el tema principal de esta historia quizá lo enfocamos desde ahí. Es decir, cómo lo que te cuenta se está transformando, se va deformando, al mismo tiempo que el gigante va deformándose y va cambiándose. Ahí había una similitud bonita para nosotros. Y es algo que también nos ha pasado a nosotros. Nosotros, mientras estábamos documentándonos en torno a este tema, la historia muchas veces te exigía o nos pedía un poco que lo deformáramos, que realizáramos un proceso de transformación. Porque al fin y al cabo, es como si la realidad o la mentira, la ficción, en esa unión quisiéramos encauzar de alguna manera como tú tienes que seguir también ese proceso a menudo vas de la ficción a la realidad, te vas transformando y luego eso le tienes que dar la vuelta y cómo lo tienes que traer y plasmarlo. Y bueno, en cuanto al casting, sí, bueno, en cuanto al casting, bueno, al hacer esta película tuvimos muchas dificultades, pero uno es que necesitábamos un gigante para que la película fuera creíble. Y entonces, pues no teníamos muchas posibilidades o mucha elección. Dudábamos al principio si era mejor el tomar una persona gigante y enseñarle a actuar o coger a un actor y transformarlo en un gigante. Y bueno, luego nos dimos cuenta que lo más normal era hacer una película con un actor, porque el gigante tiene un papel muy importante y no le podíamos dar a cualquiera ese papel. La suerte es que Eneco, contar con un actor como Eneco entre nosotros, un actor muy bueno, y además de gran técnica, un actor que cuenta con una gran técnica y que para nosotros ha sido un gran descubrimiento en muchos sentidos, porque tiene un físico especial y que se podía adaptar a Miguel Joaquín y ponerle una cara a Miguel Joaquín. Y estamos muy contentos y satisfechos de haberle seleccionado, porque nos parece que ha transformado en normal algo que no es normal. Es decir, mostrar cómo es un gigante, cómo se mueve un gigante, cómo habla un gigante, todo eso. Luego puede decir el texto de una manera u otra, pero esa naturalidad que le confiere al personaje de gigante y que la persona se olvide que era un gigante, porque ese era nuestro objetivo, el tomarlo como una persona al gigante, yo creo que se lo debemos a Neko y por eso estamos muy contentos con su trabajo. Y también necesitábamos a su hermano, porque su hermano tiene un gran protagonismo también, Martín, y queríamos que el hermano fuera muy diferente, que fuera muy diferente para que en algunos momentos concretos, bueno, antes Joseba ya mencionado, porque en algunos momentos pudieran fusionarse y unirse y ver que ahí existía algo. Quizá en un principio son más iguales, pero luego la vida les lleva por caminos diferentes. Y Joaquín nos transmitía algo, que tiene que transmitir algo contrario a Joaquín. Martín es una persona que no ve límites a sí mismo, perdona Joseba, pero que está muy limitado en muchos momentos. Y ya me perdonarás, Joseba. No es fácil que el espectador vea eso, algo que Martín no viene, pero el actor lo tiene que ver y percibir. En este sentido, en Joseba vimos desde el principio que podía dar esa imagen, esa sensación. Y luego algo que nos gusta mucho sobre Joseba y a cualquiera es su mirada, porque tiene una mirada que desde el principio nos dio algo, bueno, este para la película. Y no quisiera olvidarme, como no, de aquí hay otro actor que es muy importante, que quizá en el guión tenían más papel en el guión, porque se ha centrado igual más en los hermanos, pero habría que hablar también del trabajo que hace Íñigo. Desde el principio le dijimos, bueno, tenemos que tomar a una persona que descubre el negocio, que descubre que hay otras vías en esta vida y que comienza, es un mercantilista, es una persona rápida, ágil, rápida en sus relaciones, no entra, bueno, entra hasta cierto punto, pero poco, y es una persona que es testiga de esta relación. Y le dijimos a Íñigo, y yo creo que acertamos de pleno en ello, en que no fuera, porque a veces imaginamos que podía ser un negrero, una persona que estaba en el látigo, no, que fuera de otra manera, y yo creo que hemos conseguido dar otra imagen. Y allá para nosotros es el vértice de otro, del triángulo. Al principio es más algo que está entre los dos hermanos y que con pocas palabras transmite mucho. Es una actriz que ha transmitido mucho con pocas palabras. Y a pesar de que esté en un segundo plano, Aya Cruce es una persona que adquiere su personalidad propia, que muestra su propia personalidad. Aquí es importante mencionar que en esa familia no había mujeres, no había una madre. Y eso condicionaba mucho la vida de estos personajes, porque no se cuenta en la película, el guión sí está, pero bueno, perdieron a la madre desde pequeños y en la realidad era así, y eso lo hemos querido mantener, y por eso Aya, la actriz, o María, mejor dicho, en la película, poco a poco va introduciéndose en ese personaje y adquiere relevancia. Y para finalizar, y perdón, quizá me estoy alargando, pero ya que están aquí los actores, quiero hablar de sus valores. Quiero hablar de Ramón Aguirre, que hicimos el casting a los demás, y al Ramón no le hicimos ningún casting, porque hemos trabajado con él durante mucho tiempo con él, en diferentes cortos. Es una persona muy conocida, un actor muy conocido, nos gusta mucho cómo trabaja, y no tuvimos duda en que él tenía que ser el padre en la película. Y a decir verdad, ha sido un gran placer, porque las cosas las hace muy fáciles. Nosotros le decimos cómo hacer las cosas, pero él a veces se queja y dice, no, esto lo quiero hacer de otra manera. Y por eso hemos aprendido mucho de Ramón y me ha parecido muy interesante su trabajo. Y además Ramón tiene diferentes secuencias, pero es una persona muy dura, que siempre mira hacia su casa, su caserío, siempre quiere imponer su ley, pero en algún momento también se ve cuando va donde el jauncho, a donde el señorito o el amo, que es más humilde. Y cómo se transforma de una secuencia a otra de ser dura a ser humilde, pues bueno, es algo que cabe elogiar. Y ya termino con mi intervención. Quisiera mencionar también también al resto de los actores, porque hay muchísimos actores en la película, y tiene gran dificultad el ir a una película y el rodar una película, el ir solo y que llevar el timón de esa secuencia completa. En esta película hay muchas secuencias, hay muchos actores que dan mucho en cada secuencia de la película, y sin todos estos actores la verdad no sería real, no sería creíble, y estamos muy agradecidos a todos los actores. No voy a mencionar a todos porque son muchísimos, pero estamos muy contentos con la labor de todos. Sí. Hola, buenos días. El casting, bueno, yo recuerdo, bueno, que el personaje era muy especial, y cuando me llamó el responsable de casting dije, bueno, me falta cuerpo, ¿cómo voy a hacerlo? Porque no tengo cuerpo suficiente. Y yo fui desde el principio, es una propuesta de sacar la mandíbula, que decían, bueno, o acierto con esto, con sacar la mandíbula, o si no, no me van a coger, y aquí se termina el casting. Y bueno, y no terminó ahí, la verdad. Yo tenía cierta sospecha, bueno, con lo poco que había leído, que querían construir a un gigante, no a un monstruo, sino que querían construir a una persona que fuera creíble. Yo tuve muy presente durante el casting alguna serie de conceptos que lo relaciono mucho con un niño pequeño, que son la inocencia, por una parte, por otra parte, el dolor interno, que a la hora de, cuando tiene dificultades de expresión, pues los niños saben mucho sobre eso y por eso gritan y lloran los niños. Y yo creo que Joaquín, en cierta manera, también reacciona así, como un niño. Y también ese era mi reto, es decir, que no se convirtiera en un monstruo, en un animal, sino que la gente entendiera y empatizara con ese personaje. Joder, qué enfermedad, qué descontrol con el cuerpo y también en la vida. Y ante eso, qué transformación tiene también Joaquín. Y bueno, fue un casting bastante largo, prolongado. Yo creo que los personajes tienen que estar también muy medidos para la película. Y bueno, muy contento de haberlo hecho, claro.
Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. Una, bueno, para los directores. Vosotros sois un grupo de cineastas que habéis hecho películas sobre las mujeres, que esta es la tierra del matriarcado, ¿no? Y entonces siempre ha sido muy sorprendente vuestra mirada sobre las mujeres, y esta es una película totalmente de hombres, pero es como una masculinidad frágil. Entonces me gustaría que elaborarais el tema de esta masculinidad del siglo pasado, pero que está ahí. Y luego hablaba antes un compañero de la simbiosis, y como cineastas, no es que seáis dos, los Cohen, o es que ya sois más. O sea, son estos cerebros que se mueven, ¿cómo os movéis también como grupo creativo? No sé si asambleario.
Respecto al tema de las mujeres y los hombres en la película, es algo que cuando hicimos la primera película, que era Laroi Egunean, una historia de amor entre dos señoras mayores, nos lo preguntaba mucho, ¿no? Cómo vosotros, en ese caso la codirigí con José Mario Buenaga, y vosotros siendo dos chicos jóvenes, entonces lo éramos, os atrevéis con una historia así. Y realmente era algo que tampoco nos lo habíamos planteado, ¿no? Es algo que surgió así, la historia nació así y simplemente lo trasladas a la pantalla, ¿no? Luego ya el tema se repite con Loreac, de alguna forma, porque aunque había también un chico que tenía un papel importante, que era José Mengoche en la película, que era el personaje que fallece, sí que es verdad que las tres protagonistas principales eran tres mujeres, ¿no? Entonces, claro, ahí vuelve a surgir la pregunta a ver si somos directores de mujeres, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nuevamente no sabíamos responder esa pregunta, ¿no? Es simplemente las historias surgen de una forma y acaban así, ¿no? Y ahora, inconscientemente también, las cosas como son, bueno, esta historia sí es una historia de hombres, donde el protagonismo, sobre todo, lo tienen estos dos hermanos, ¿no? Como decía antes, sí que es verdad que es algo que igual en la película, en el último corte, no se entiende, ¿no? Porque falta una mujer. Es decir, está un padre que se entiende que está viudo, pero pero no hay una mujer que gobierne la casa, por decirlo de una forma, ¿no? Y para nosotros era importante por dos motivos. Por un lado, por ser fieles a esa parte de la historia, pero por otro lado también porque le ponía en una posición muy interesante a Antonio, ¿no? Es como que tenía más presión, Antonio me refiero al padre, tenía como más presión para sacar las cosas adelante, ¿no? Y sí que veíamos que en la película, de alguna forma, Aya, el personaje de María, viniese a sustituir a la madre, ¿no? De hecho, hay una conversación en un momento determinado de la película en el que Martín le propone a María irse a hacer las Américas y ella dice que ya está muy a gusto aquí, me da igual vivir con muchos. Es decir, yo quiero ser ya la mujer de esta casa, ¿no? Bueno, ese era un concepto que quizás ha quedado como muy escondido, pero que nos interesaba mostrar, ¿no? Y sobre la masculinidad, pues es que pues nuevamente te voy a responder fatal, porque no lo sé, no sale así. Yo creo que al fin y al cabo nosotros somos así y al final siempre hay... Bueno, somos así, no sé. Yo siempre digo que hay algo tuyo en las películas, ¿no? Y es también tu forma de ver la realidad y las personas. Entonces... pues es quizás la forma en la que vemos nosotros la masculinidad, no lo sé.
Yo sí que querría añadir un poco al respecto de todo el tema de las películas sobre mujeres. Y este caso no es así. Nos acordamos muchas veces de lo que nos dijo una vez Telmo Snal, un director bueno, muy conocido aquí al menos, y bueno, del que hemos aprendido bastante, y es que tienes que ser egoísta con la película, no contigo mismo, ¿no? Y la película requiere lo que requiere. Y nosotros veíamos desde el principio que era una historia de dos hermanos, pero también veíamos que había otro material que nos gustaba mucho, pero lo que pasa es que la edición nos ha llevado a eso. La edición nos ha llevado a reforzar la historia de los dos hermanos y quizás... digamos, quitarle un poquito a la historia de con la historia de amor o la historia, digamos, más empresarial o intentando reforzar. Creemos que para bien. Creemos que para bien porque una cosa es lo que tú sobre el papel lo aguanta todo y tú sobre el papel puedas pensar, pero luego la dictadura de la edición, ¿no? Y dices, no, es que esto va por ahí, tiene que ir por aquí. Y también estamos un poco sorprendidos al respecto, ¿no? Porque... y tienes que estar un poco abierto a que no puedes controlarlo todo. La historia te está diciendo que tienes que ir por ese camino. Y en ese aspecto, pues eso, ser egoísta con la historia. Y luego, respecto al tema asambleario, pues sí es un poco asambleario, la verdad. A veces nosotros también nos preguntamos, ¿no?, cómo funciona esto y la gente se sorprende. Es una filosofía que ha estado desde el principio en la productora. Nosotros empezamos hace 17 años, 17, 18 años, haciendo cortos en el que uno traía su historia, dirigía esa historia y los otros pues, colaboraban en labores de producción, ayudantía de dirección, etc. Y luego pues, nos íbamos turnando, ¿no? Donde ahora soy director, ahora soy postproductor. Y eso de alguna manera se ha mantenido... pues eso, yo con John no trabajaba en codirección desde Sahara Maratón, que es un documental que hicimos hace 13 años. Luego trabajé con José Mari en codirección con Lucio. Luego John y José Mari han trabajado en codirección en La Loba y Unión. Pero bueno, siempre el que puede estar fuera de la codirección pues está en otras labores, ¿no? Y nos sentimos cómodos así porque... no sé, igual por nuestra forma de ser o tal, pero bueno, es un poco como reparte responsabilidad y bueno, hace que también la cosa vaya más lenta y aquí están los productores para recordarlo, pero a la vez creemos que los pasos también son más fuertes, ¿no? Y sí, no me había dado cuenta, pero sí hay una especie de unión, la fusión esa que puede haber entre mí y Joaquín y tal, pues igual, fíjate las horas que hemos pasado debatiendo, pero no lo hemos traído realmente a nuestra forma de trabajo. Y es algo que se da y luego eso en el anillo de Moriarty, pero luego tenemos otro anillo que es la relación que tenemos, la coproducción con Irusoin, que es un... es una relación ya larga y podríamos decir que hay una especie de segunda fusión, ¿no? Porque ya nos conocemos, tenemos confianza y, bueno, tú aquí, yo aquí, pero bueno, también reflejándonos, ¿no? Esta vez, pues, también hemos tenido, pues, como coproductora Kowalski, de que estamos orgullosos, y ya está.
La gente se sorprende mucho, ¿no? Porque, claro, dirigimos, José María y yo co-dirigimos LOREAC y, en plan, bueno, pues LOREAC nos fue mal, ¿no? Entonces, ¿cómo no repetís la codirección? Y realmente, bueno, sí que es verdad que he codirigido la película con Aitor, pero José María está muy presente. José María ha sido productor de la película, guionista, montador, director de la segunda unidad, ha estado en el equipo de montaje, a veces ha sido un tercer director, nos ha echado muchísimas broncas. Bueno, ha sido como tenerlo ahí presente todo el rato. Entonces, no nos hemos alejado de él, sigue estando ahí.
Le llamamos Arzadun. Es el personaje de Íñigo Aramburu, Arzadun, el que está ahí tirando. Venga,
él es
a José María a veces le dice, ya está Arzadun otra vez. Venga, tal. Ahora tápate, ahora agáchate, ahora ponte la manta. Bueno.
Hola, yo quería preguntaros por el contexto histórico, que me parece muy interesante para desarrollar esta historia de los dos hermanos. Hablabais de que es un proceso de cambio y cómo los dos tratan de adaptarse a él y quién se adapta mejor o peor. Vemos las guerras carlistas, vemos a la reina, vemos el tema del idioma, también muy presente ahora. Entonces, me gustaría preguntaros por esa conexión de ese tiempo de cambio, de ese contexto convulso y de cómo adaptarse a la situación actual.
Bueno, como se dice en la película, el cambio es constante, ¿no? Es lo único que... Y realmente, al inicio, la película, las primeras versiones de guión, la película era otra. Queríamos contar la historia del gigante de Alzo. O sea, era más un biopic, ¿no? Pero en un momento determinado, yo creo que fue clave una visita que hicimos al museo de Zumalacárregui, que hay en Ormaiztegui, en donde nos contaron un poco, bueno, el contexto. Estábamos muy preocupados porque no somos historiadores y estábamos muy preocupados por saber algo de lo que pasaba en aquella época, ¿no? Y de repente, bueno, pues surgen ahí debates sobre, bueno, que es un momento muy importante en la historia, porque es como el fin del antiguo régimen, es en donde de repente chocan estos dos movimientos, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de que, uy, pues esto es lo que le pasa a mí al Joaquín, ¿no? Es un personaje que hasta los 20 años era normal y a partir de los 20 años empieza a cambiar. Es decir, cómo el mundo en el que está viviendo empieza a cambiar. Y ante esa situación, Joaquín no quiere cambiar. A él le gustaría ser como era, se quiere mantener en lo que fue. Y hay una sociedad que es así, los que lucharon con los carlistas, que quieren mantenerse en esa posición de antes, ¿no? Pero claro, luego hay otra fuerza que justo defiende lo contrario. Y dramáticamente eso es algo muy interesante para nosotros, porque en una película hace falta que haya dos fuerzas que choquen, ¿no? Y obviamente ahí es donde surge la intención y la posibilidad de darle fuerza al personaje de Martín, que obviamente ya estaba porque es verdad que la acompañó por todos los viajes, ¿no? Y claro, Martín obviamente tiene que representar lo contrario. Martín es una persona que abraza el cambio ya desde el principio, ¿no? Es el elegido para dejar el caserío. Y él, en vez de volver y volver a lo anterior y aferrarse a eso, decide dar un salto y cambiar, huir. Y bueno, pues eso, obviamente, en dos hermanos que están tan unidos, pues va a generar una serie de cosas que son interesantes y es lo que al final pasa en la sociedad, ¿no? Es decir, que hay quienes tiran por un lado, otros que tiran por otro lado y a veces hay, bueno, momentos en los que las cosas se mezclan y se confunden. Y obviamente, pues es algo que hoy también está pasando. Se está todo el rato hablando de eso, ¿no? El mundo está cambiando, ¿qué va a pasar? Con Trump, cuando llegó al que es ahora mismo pues, el gobernante más poderoso de todo el mundo, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué está pasando en todo el planeta prácticamente, ¿no? Estamos en un momento en el que ya parece que
¿Qué es el fin actual, ¿no?
¿Qué?
que es actual.
Que nada se sostiene, ¿no? Sino que algo va a cambiar y que vamos hacia algo que de momento no controlamos, creo yo, no sé.
Hola, buenas tardes, buenos días. Quería profundizar un poco más en esto, ¿no? Porque ahora que estaba oyéndote, lo de cambiar, no cambiar, crecer o estancarse o no crecer, parece como que se puede buscar o alguien puede buscar una metáfora de lo que estamos viviendo. No hablemos ya de Trump, sino de lo que nos queda más cerca en nuestro país, viendo la película, más allá de la historia del gigante guipuzcoano, ¿no?
Sí, pues sí, yo, ¿qué quieres que te diga? Pues es verdad que yo, la verdad que ante todos los acontecimientos, ya sean aquí, fuera, es verdad que estos días lo relacionaba mucho con nuestra película, ¿no? O sea, el tema de, es inevitable el cambio y muchas veces pensamos que no, pero es inevitable y tienes que adaptarte. Y la adaptación es una especie de concepto de, que tiene como una especie de arma de doble filo, porque por un lado creo que está bastante extendido el concepto de que adaptarse es bueno, a los niños se les dice, ¿no? Pero los niños tienen una capacidad de adaptación impresionante, se dice como algo bueno. La película lo que quiere plantear es un poco si adaptarse es bueno o quizás no. Es otro de los temas que saca, ¿no? Cuando están hablando Martín y Arzadun sobre el tema de volver otra vez al ruedo y tal. Y eso es aplicable a prácticamente a lo que quieras. Si me preguntas sobre el tema de Cataluña, yo concretamente te podría decir que se me hace muy complicado decir algo. Ayer estábamos hablando con unas amigas catalanas que viven el tema dentro y ya nos decían que era complejo a más no poder. Desde fuera se me hace muy difícil decir algo que pudiera ser medianamente defendible aquí en un minuto. Por lo tanto...
Sí que me parece un material muy, muy bueno para hacer una serie, una película, un libro, un montón de cosas. Yo creo que cada día hay algo sorprendente y es como algo que nadie se espera, ¿no? Entonces, y lo que decíamos antes, hay dos fuerzas que chocan también, ¿no? Entonces, hay dos posturas muy, muy diferentes. Entonces, no sé quién hará la película, pero yo creo que hará una buena película sobre todo lo que está pasando.
Remo Gadea.
Siguiente pregunta. Bueno, para quitar un poquito de carga a las preguntas, Ramón, ahora somos padres, madres. Una pregunta. Queda una pregunta en el tintero. ¿Por qué Martín y no Joaquín? Bueno, yo creo que Antonio tampoco lo sabe. Y al final le dice, bueno, yo no lo elegí, yo no lo decidí, lo decidieron los carlistas, jo. Decir eso también, pero bueno, él tampoco no lo sabe, porque en el momento, bueno, yo creo que dentro de su corazón, porque, bueno, se dice que a todos los hijos los queremos igual, pero si miráramos un poquito más dentro, quizá, no sé, no es cierto, ¿no? Pero sí, él tampoco sabe por qué lo decide una decisión tan grave, tan momentánea, tan en el momento que hay que adoptarla en un segundo. A mí me da un poco de pena. Yo cuando lo veo me da pena porque es una decisión muy grave de tomar en un momento y luego hay que explicar por qué. ¿Por qué me elegiste a mí? Pues yo qué sé. Y bueno, porque lo decidieron los demás, eso le responde. Pero está claro que yo no lo sé y tampoco lo sabe Antonio. No lo sé. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Para comenzar, enhorabuena. Muy bien la película. ¿El caserío en qué pueblo se encuentra? ¿En qué comarca se encuentra? Por curiosidad, ¿eh? En Beizama. Beizama, sí. Sí, era un personaje más el caserío. Y también le hicimos un casting al caserío. Estuvimos en diferentes lugares buscando caseríos. Al final, no es solamente un lugar donde viven, sino también es la filosofía de vida que tienen el caserío en sí mismo y el mundo. Es el mundo que quisiera vivir Joaquín. Por tanto, el caserío también tiene que tener su personalidad. Pero también es cierto que el caserío, a pesar de ser un lugar muy plástico, estando en el lugar donde estaba, con su estructura característica. Al mismo tiempo, diría que estaba a punto de derruirse, de derrumbarse. Por tanto, afortunadamente, hemos tenido un equipo muy bueno y ahí también, durante toda la película, y nos, en todos los departamentos, en el de arte también, en todos los departamentos de la película, han hecho un trabajo excelente y han tuneado, lo tunearon muy bien el caserío. Y bueno, el caserío, de alguna manera, esta historia sucede durante muchos años y el caserío también necesitaba un desarrollo también en su aspecto. Al principio están en un caserío un poquito más viejo, luego comentan, bueno, habéis puesto cristales en las ventanas. Luego, en otra escena, vemos que lo han remozado un poco, han renovado un poco el caserío. El caserío tenía que servir como elemento narrativo para ver cómo les va, cómo le va a la familia en la vida. Y por eso era tan importante y por eso pasamos bastante tiempo para seleccionar el caserío. Por dentro es el caserío Igartubeiti, es decir, por fuera es Beizama, el exterior es Beizama, está en Beizama, pero bueno, los trucos no hay que contar, pero bueno, el cine es así. A veces haces el exterior en un lugar y el interior en otro lugar. Y dentro es Igartubeiti, el caserío que está en Ezkio Itsaso. Y bueno, y una de las habitaciones es el plató, pero bueno, no tiene por qué contar. ¿Alguna otra pregunta? La última vez los Moriarty vinisteis aquí en Loreac. Este año no había muchos periodistas. Bueno, ahora sois el grupo, sois los creadores de Loreac, ya tenéis una fama, muchos adjetivos, ya tenéis un nombre, sois más famosos. ¿Eso ha estado a favor o en contra? Me gustaría saber esa. Y luego también tengo otras dos preguntas, pero bueno, con esta empiezo. Bueno, era la última, en realidad. Era la última. Yo he entendido las últimas, perdona. Sí, bueno, las expectativas son mayores, claro, es normal. A mí me sucedería lo mismo, es decir, si yo fuera el espectador, por ejemplo, con Loreac, bueno, fue una sorpresa, la gente no esperaba mucho, bueno, está ahí la Loreac, pero bueno, lo veremos y punto. Pero luego de repente, bueno, tuvo ese ascenso, se volvió famosa y ahora tenemos eso detrás de nosotros. Pero bueno, una vez más, lo comentamos a menudo, que son dos historias muy diferentes y eso nos tranquiliza un poco. Es decir, si hiciéramos algo muy similar a Loreac, pues la gente lo compararía mucho. Por tanto, eso nos tranquiliza un poco. Decimos, mira, son dos historias diferentes, rompemos un poco con la anterior y queremos que cada uno tenga su propia autonomía, cada película. Luego nosotros vemos las relaciones, por supuesto, porque nosotros hemos metido un montón de horas atrás para adelante con las dos historias. Está ahí nuestra impronta. Pero también nos ha sucedido lo que le sucede a los personajes en la película cuando dice, jo, ahora hago esto y ¿qué hago? Ahora muéstrame, enséñame, ¿ahora qué vamos a hacer? Es decir, el negocio, para que sea más atractivo, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que dar un paso más hacia adelante. Y Archadón dice, sí, se hubiera casado con esta, pero bueno, ya es tarde. Entonces a nosotros, pues bueno, en el proceso nos ha sucedido lo mismo. Bueno, con Loreac que hicimos esto, con la Rogue y Egunian hicimos esto, pues ahora tendremos que ofrecer otra cosa diferente al público. Y ahí hemos estado un poquito en plan Arzadun, como si fuéramos un Martín, ¿no? Intentando llevar adelante el negocio. Pero bueno, al mismo tiempo era cosa sabida, que bueno. Bueno, lo sobrellevas, lo llevas. Y luego no hay que olvidar que gracias a Loreac que hemos podido hacer esta película, porque si no hubiera sido impensable que hubiéramos hecho una película como Amdía. Es una película de gran presupuesto, es de 3,5 millones de presupuesto. Tiene 3,5 millones. Por tanto, Loreac nos abrió la puerta para hacer esta película. Bueno, pues es de agradecer a Loreac también. Por tanto, nos acordamos también de eso. Y ahora la última pregunta. ¿La distribución cómo va a ser? Una vez que pase toda esta vorágine, ¿se va a estrenar el 20 de septiembre? ¿Vais a Londres? ¿Cómo va a ser todo eso? Y va a haber diferentes versiones en euskera, en castellano, en versión original. ¿Cómo lo vais a hacer? Gracias. Bueno, el 20 se va a estrenar en el País Vasco, en la versión original, y fuera de aquí va a estar doblada. Lo vamos a estrenar doblada porque si no, no entramos en muchos países, en las cines de muchos países. Eso lo tenemos que asumir. Y bueno, lo vamos a hacer lo mejor posible y mover la película por ahí. Y luego ya fuera de aquí, pues en festivales, en otros países, pues en la versión original. Volveremos a la versión original.
Bueno,
Bueno, pues muchas gracias de todo corazón y la mejor de las suertes a todos. Muchas gracias.